Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cuatro y cuatro, tres y cuatro en Canarias. Saludos, señoras, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Barcelona, Edgarita, Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Buenos días, Robert. ¿Qué tal?
¿En vuestro tiempo? ¿Estás? Muy bien, muy bien. En vuestro tiempo. Hoy es lunes ya, 8 de septiembre. Segundo
y
día.
Casi en nada ya es Navidad.
Ya sí. Mismo, ya mismo. Si es que está pasando la temporada volando, es lo que te iba a decir. Que segunda semana de temporada. Bueno, primera del curso lectivo. Vosotros cuando erais chiquitillos, cuando ibais al cole, el curso empezaba un poquito más tarde, ¿no? El 15 de septiembre.
Era el 15 siempre.
El 15 siempre. Bueno, lo que pasa es que después por el calendario se ha ido ajustando y está bien, ¿no? Que se vaya ajustando a los usos, maneras y costumbres de la sociedad y de los padres que trabajan y que después se tienen que organizar con los chiquillos y todo eso. Pero bueno, hoy tengo una sorpresa guardada por aquí para esta primera hora y hablaremos de eso hoy, que es el día de la vuelta al cole. Vamos a hablar y vamos a rememorar y vamos a hacer en parte un ejercicio nostálgico, pero no solo eso. Oye, ¿os acordáis a todo esto que el viernes como tuvimos a Miquel Lejarza, comparte todavía de sus cajas y nos enredamos con esto de tu programa favorito de televisión? Parece que es que ya estuviera resuelta la historia que tenemos pendiente de los detectives.
Claro,
la de la guantera.
Sí, madre mía.
No, todavía está.
No está resuelta.
Que va, aquella Parda, acuérdate, ¿qué dije de la historia? Que se podía solucionar.
Sí, que se podía solucionar en un día.
En un día.
En sí, un día, que es cierto. O en tres semanas.
Efectivamente. Es que una cosa no quitaba la otra. Como está demostrando el discurrir de los acontecimientos. No, a lo que nos referíamos es que, igual que la temporada pasada, íbamos a empezar con historias que se podían resolver en una frase corta. Y en este caso parece que todo el misterio está en un cartel. A ver, os ponemos en antecedentes, 900-100-800, para empezar a jugar ya, 900-100-800. El caso de aquella extraña desaparición de una mujer a la que parecía que se la hubiera tragado la tierra porque no había dejado ningún rastro, no se sabía ni cuándo había desaparecido realmente, ni mucho menos su destino, dónde había ido. Y no se sabe nada hasta que muchos años más tarde, en la guantera de un coche de un desguace, se encuentra una foto donde está ella. Y esa es la primera información de la que dispone la policía, la primera y única pista que tiene Benítez para empezar a tirar del hilo. ¿Qué sabemos hasta el momento para hacer más fácil eso de que la historia se pueda resolver en una frase corta y hoy mismo? Que el coche no había sido de ella. Es más, yo creo que llegamos a decir que no tenía que haber sido un taxi, no tenía por qué haber sido un taxi ese coche desvencijado que está en el desguace y donde la guantera aparece esa imagen, que es una foto, ni que el propietario del vehículo esté involucrado en la desaparición de esa mujer, ni que ella se hubiera montado jamás allí, en él. No tenía por qué haber sido un taxi. En la foto donde ella está, por cierto, ella no está posando, sino que aparece por allí en un segundo plano, como de casualidad. No hay ningún indicio tampoco en la foto del que se pueda llegar a deducir que ella ha sido secuestrada. Es más, no sabemos si ha sido secuestrada. Y por esa foto tampoco sabe Benítez si ha sido secuestrada. Tampoco es, descartamos también que sea una imagen de una reunión familiar, ni de la cárcel, y que la clave de la foto está en el lugar y el tiempo. Le da información a Benítez para saber dónde estaba y en qué momento estaba, pero no por la época del año, no porque, mira, como florece el cerezo, esto quiere decir que está en el Valle del Jerte, que creo que es una de las propuestas que apuntaron por aquí, y está en el arranque de la primavera. No tiene que ver con la época del año. Sí, con la información, como ahora vamos a recordar de lo que ocurrió en el último episodio, 900-100-800, ya digo, teléfono del directo, y también os leemos en las redes sociales, en el hilo de comentarios de YouTube o en Twitter. Vamos a recordar lo que preguntasteis y conclusiones que sacamos en el último capítulo. Y ya veréis cómo aparece esto del cartel. Un cartel que es muy importante.
En el capítulo anterior.
Al
ver, la fotografía puede ser que sea de alguna celebración.
No, no es de una celebración.
Es importante saber que, bueno, ¿salía alguien más en la foto? Esa es la pregunta.
Lo que sí, es más importante saber que la foto no se le hizo a ella. Y puede salir más gente allí, porque imagínate que se le hace a alguien y ella aparece de fondo.
Yo quisiera saber si tiene que ver con algún acontecimiento muy conocido, muy importante.
No. No, no tiene que ver con una celebración, hemos descartado, no hay una manifestación que se pueda también fechar,
datar.
Eso es, pero yo qué sé, un acontecimiento muy importante que se sepa, la inauguración de los Juegos Olímpicos. No, no tiene que ver con
el escenario.
Se me ocurre que en la foto haya algo que no estaba construido antes de que ella desapareciese.
Ah, mira, entonces, mira, esa es...
Pero no, o sea, buena, ¿eh?
No, pero está muy bien. Bueno, oye, es una muy buena mirada de la historia, no tiene que ver con lo que estamos buscando, así que te llevas un número.
Si hay algún cartel que se vea una fecha...
No. El año como tal, hay algo, desde luego, hay información, sí, pero sí. Es más indirecta. Quiero decir, no aparece...
Exacto.
No aparece un cartel al fondo que diga mañana se estrena Titanic. Eso sería más parecido a lo que estamos buscando, pero no. No es tan directo, como esto, no es tan directo como eso.
O sea, no hay un cartel ni nada, ¿no?
Bueno, hombre, carteles hay en la foto. Mira, un cartel como tal sí que hay.
¿Puede ser un cartel publicitario de una marquesina?
Un cartel publicitario de una marquesina no es. Ni cartel publicitario. Es que esto... No, publicitario no se entiende que sea de naturaleza publicitaria el cartel del que estamos hablando.
¿El cartel tiene alguna fecha?
No, el cartel como tal no tiene una fecha. Es
no,
algo
no es
así
un
más
cartel
indirecto.
Electoral, ¿no?
No es cartel electoral. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí desde Barcelona de este caso que se está ya...
Haciendo bola, dilo.
Eternizando, no, lo de hacer bola no. Lo tienes que decir tú, parda. Vale,
pues,
es una
pues
foto...
se está haciendo bola, pero bien, ¿eh?
Claro, esa es una...
La de Indiana Jones.
Eso es marca registrada tuya, que se esté haciendo bola. ¿Tenéis alguna pregunta o no para que se haga menos
nada.
Bola? ¿Nada? Pues mira, por ejemplo, Diego pregunta a través de YouTube si eso del cartel es una forma figurada de hablar, por ejemplo, de una matrícula de un vehículo. Si una matrícula del vehículo, ¿os acordáis cuando había distintivo provincial? No quiere decir que el vehículo, pero si se ven varias matrículas de un vehículo con el distintivo provincial, se puede deducir que está en un determinado sitio. Y viendo las matrículas también se puede hacer, incluso viendo el parque automovilístico, uno se puede hacer una idea. Es lo que más...
Bueno, lo de las matrículas depende, porque acuérdate cuando se puso de moda en Gijón comprar... Ya. Coches de Girona, sí, para que pusiera aquí.
Pero todos a lo mejor no estaban, ¿no? Pero bueno, de todas formas, que como vamos a decir que no es por la matrícula, pero sí que es cierto que, hombre, sería en sentido muy figurado lo del cartel. Pero es una manera de dar información. Y como había además un coche de por medio, está muy bien traído esto de Diego, pero no hay una matrícula. Es quizá por... Una prenda... Mira, hoy que vamos... Esto de la sorpresa que ha anunciado tiene que ver con la moda. ¿Eh? Vamos a hablar de moda enseguida. Pregunta Diego si tiene que ver con que en la fotografía aparezca alguna prenda de ropa que sea una novedad o que marque, por alguna circunstancia, pues un momento determinado de lo contemporáneo. Pero yo qué sé, si se ven... Oye, pues mira, ese lleva esas zapatillas deportivas, además parece que son muy nuevas, como recién salidas del horno, y son las que sacó la marca tal en este momento. No, tampoco es por eso. Por lo que deduce en qué época está y dónde está. Antonio de Córdoba pregunta si es en un campo de fútbol. ¿Dónde aparece de fondo? No es un campo de fútbol. Si es en el entorno de una exposición universal de algún país, como habíamos descartado lo del acontecimiento. Lo que pasa es que Antonia lo pregunta, ha enviado estas preguntas a través de detectives@cadenaser.com y es posible que lo escribiera antes de que dijéramos que no es un gran acontecimiento. Si es una manifestación o protesta sobre algo. ¿Esto suena que lo preguntaron o lo leí yo y no lo leí
sí,
en antena?
Sí, me suena vale, que algo preguntaron.
No
sí,
es o... manifestación tampoco, no es manifestación. ¿En un concierto? Pregunta Sani, tampoco. María Ángeles, Asturias, 900-100-800. Hola, María Ángeles.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Si amanece nos vamos. Bien, bien. Si amanece nos vamos, si buenas noches. O buenos días.
O
oye, tienes sí. un número que, aunque los viernes no tengamos detectives, a no ser que sea el último viernes de cada mes, donde tendremos la final, sí que hacemos el sorteo, como hicimos la semana pasada. Tienes un número que te dará opción en el sorteo, va a entrar en la final del mes o a llevarte uno de los libros. Oye, como es la última semana, porque la próxima ya sale, ya saldrá el libro, la próxima o la otra. Pero bueno, ¿cuántos libros damos? De los que de los anteriores. Cinco, igual que la semana pasada.
Sí, cinco. A ver si vuelven a quedar seis otra vez. Y,
no,
y
Edu, Edu se queda sin
libro. Pero vamos a hacer una cosa. Yo me comprometo ya desde aquí que si hay siete personas, por ejemplo, para la lista, igual que el viernes pasado, una entra en la final. Y entonces, por uno, esta vez no haremos.
Y la otra se queda sin.
No haremos la racanería esta, que como travesura está bien, pero solo una vez. No, la próxima.
Ha habido muchas críticas, con eso.
Sí. Muchísimas.
Yo he recibido algún mensaje amenazante de Edu de Madrid.
¿Qué te han dicho? ¿Que
cabronazo o algo así? No sé.
Que eres felpudo del sanchismo.
Pues pero, más o menos.
Pero del sanchismo, del Roberto Sanchismo.
De Roberto Sánchez, claro.
Bueno, no. Para los que no estuvieran al corriente, yo creo que ya se ha explicado más o menos, o se puede deducir qué es lo que pasó. Y esta semana, entonces, una plaza de la final y cinco libros también. Vale. Bueno, María Ángeles, a ver si nos toca algo. De momento ya tienes el numerito. ¿Y qué pregunta hace sobre el caso?
Muy bien. A ver, estoy un poco perdida porque esto está basado en un hecho real.
Onda.
Es increíble que no se haya preguntado.
Eso es.
No, y es increíble, llevamos, se hace bola la historia, que si llevamos muchos días, que si no sé qué, pero es increíble que este par de dos que están allí en Barcelona no hayan preguntado. ¿Tenéis algo? No, no tengo ninguna pregunta.
Y es mi favorita.
Oye, ¿se os ocurre algo? No, no se me ocurre nada. No han preguntado esto, ni la otra, ni la clásica, la otra, pero bueno.
¿Un aparato electrónico?
Yo, no, es posible que sea esa. No puedo daros más pistas ya. María Ángeles tiene que venir aquí una semana después a preguntar. ¿Esto está basado en un hecho real? Para que yo diga que no, pero bueno, que no.
Es que lo sabía, ¿eh?
Bueno, pero hay que preguntarlo, pero por favor. Si es que yo ya diría que este es el juego del sí.
Un poco despistado.
Claro, yo diría que este es el juego del sí, no, carece de importancia, y donde hay que saber si está basado en un hecho real. Y si la otra pregunta, la otra pregunta también. Bueno, pues no está basado en un, me dicen los guionistas que no está basado en un hecho real.
Bueno, esta foto está hecha en un túnel.
¿En un túnel?
Sí. Con un pasadito.
No sería creíble que estuviera hecha en un túnel. No encajaría bien.
¿Y en un partido de fútbol?
En un partido de fútbol tampoco.
Pues nada, ya me dejas descolocada.
Ay, pues sí que lo siento. Bueno, María Ángeles, gracias por participar. Bueno. Te llevas el primer número que repartimos esta semana. Mucha suerte. Gracias.
Vale, Roberto, muchas gracias.
Hasta luego.
Saludos.
Hasta ahora.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta
luego. Vanessa dice que hablando por un buen amigo suyo, él hace como de portavoz del amigo, él tiene la teoría de que es un cartel de la boda de la infanta. Incluso le ha enseñado la foto. Dice, podría ser esta foto. Que dijimos que no es que no tuviera validez, sino que alguien había preguntado si era un recorte periodístico y dijimos que no es. A ver, que no es lo que habían pensado exactamente los guionistas, pero podría ser.
Dice, hablando por un amigo, sí. Claro, lo de siempre. ¿Qué es ella? Van, si te da vergüenza porque la pregunta no era muy allá.
No, pues, yo creo que sí que es buena. Nada. Sobre todo, hombre, porque tiene la ocurrencia de enseñarle la foto que tendría que haber sido. Como si fuera una foto histórica. Una foto al menos de conocimiento popular. Mari Carmen, Pontevedra, 900-100-800. Hola, Mari Carmen.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Si amanece nos vamos. ¿Qué deduces tú? ¿Qué preguntas? ¿Qué quieres saber de la historia? O a lo mejor crees que tienes la solución.
Bueno, yo lo que quiero preguntar es si la foto en la que ella aparece está, por ejemplo, en una taquilla o algo así de un circo.
¿En una taquilla de un circo?
O cerca o al lado, en los aledaños
del
circo y ella aparece, pues eso, en segundo plano.
Vale, porque el circo se sabe por qué ciudad estaba pasada en una fecha determinada y tal. No es cerca de una taquilla del circo, incluso a lo mejor Bueno, iba a decir una pista que no me corresponde decir, porque igual tiene que ver con la que estamos buscando. No, pero una taquilla de un circo no es.
Bueno, la taquilla, o ya digo, los aledaños.
O los aledaños. Cerca de un circo.
Cerca de un circo. Los leones que no. Había, por ejemplo.
Vale, la clave no está, no está en un circo. No es cerca de la taquilla, no es cerca de los. No es en los aledaños de un circo, no. La clave no está en un circo. Es muy original, ¿eh? La pregunta de,
sí, sí,
de Maricarmen. Está muy bien, está muy bien.
Porque podría ser, porque como también era algo que era itinerante, pues ya habría desaparecido.
Claro,
porque
claro.
Pero oye, en el además grupo. En los circos se ve bien la fecha, el lugar. Claro, en
pasa el cartel que, del circo. Lo que pasa es que dijimos que en el cartel como tal no está la fecha, sino que de lo que aparece en la foto, incluido el cartel y sobre todo la información del cartel, Benítez puede deducir la fecha.
Es decir, bueno, se podía deducir la fecha,
pero la fecha como tal no sale explícitamente en el cartel.
No me había percatado. Bueno, se me ocurrió que podía
estaba
ser
bien.
Por eso, porque
estaba bien, estaba
hubiera
bien.
Desaparecido, aparecía en segundo plano,
claro.
Y andaba pues por toda España, por ejemplo.
Uh-huh.
Pues nada.
Claro. Estaba muy bien, es tan original que tienes un número también para el sorteo de esta semana, Mari Carmen. Mucha suerte, muchas gracias.
Ah, vale, pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta noches. Luego, adiós, claro. Buenas noches.
Vale, tengo una.
¿Cuál? ¿La del de dispositivo?
Esa la haré después, pero vale. ¿El cartel anuncia algún evento?
El cartel no anuncia ningún evento. El cartel no anuncia ningún evento.
Jolín.
Antonio Barcelona, 900-100-800. Hola, Antonio.
Si amanece, nos vamos.
Si amanece, nos vamos aquí en la cadena SER cada madrugada, entre lunes y viernes, de 4 a 6. Antonio, a ver, ¿qué crees tú que encuentra Benítez en esa foto como para, una vez reconocida a la mujer desaparecida, decir, ah, pues si estaba aquí bajo este cartel, entonces podemos averiguar, no de repente, no al leer la foto porque en el cartel no lo pone, pero ya tiene información para saber, es parecido a aquello que habían dicho al principio de la matrícula. Que la matrícula no sale la fecha, pero... A ver...
¿La foto está hecha en el exterior?
La foto sería verosímil que estuviera hecha en el exterior, sí. No es obligatorio, pero sería verosímil que estuviera hecha en el exterior.
Y el cartel no es publicitario, pero es informativo. ¿Es
el cartel es verdad que no tiene naturaleza como tal publicitaria, dijimos... Aunque no tiene del todo naturaleza publicitaria, es más informativo que otra cosa, sí.
Vale, y está relacionado con algún evento deportivo.
No está relacionado con ningún evento deportivo.
Ni con ningún evento en general.
Ni con ningún evento en general.
Vale. Bueno, pues me quedo fuera.
La historia del día que se sigue eternizando, aunque en realidad ahora estamos en el punto en el que los guionistas podrían pensar que es el momento ideal para seguro resolver la historia, nada, con una frase, con una, porque sabemos que está la mujer en la foto, pero que no se le ha hecho a ella, que está de fondo, que es casual, que aparece en ese coche, que a la vez que sabemos que no tiene mucha intervención en la historia, solo que es donde se encuentra la foto, siempre resalto que me he detenido mucho en lo de la matrícula. Siempre resalto que ningún elemento es del todo gratuito. Y por lo tanto, el coche no había sido de ella. Si es que hubiera sido raptada, que no lo sabemos, no era del captor tampoco, pero es un coche. No aparece en otro sitio, aparece en un coche. Bueno, Antonio, muchísimas gracias.
La última. ¿Y el coche aparece en la foto?
Y el coche no aparece en la foto. No tiene por qué aparecer en la foto. El coche no tiene por qué aparecer en la foto. Muy bien, Antonio, muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós, buenos días.
¿Será una foto de la cartelera de cine? Pregunta Noelia. No. ¿La foto de una multa? Pregunta Eduardo. ¿Por eso aparece en el coche y sale ella de pasada? No, no es la foto de una multa.
¿El cartel tiene letras?
El cartel tiene letras, sí. No, tiene letras, no solo letras.
O sea, decir, palabras.
Tiene letras, palabras.
¿O solo imágenes?
No, tiene imágenes, tiene más letras que imágenes. Tiene más signos que imágenes. Manuel de Teruel, hola Manuel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué hay? Si amanece nos vamos, pues, venga, inténtalo tú.
La verdad que estoy un poco perdido.
A ver.
Porque hay mucha información.
Sí. Hombre, pues, si tenemos mucha información, entonces yo creo que tenemos elementos para no estar del todo perdidos.
No, ya. Vale. A ver, lo que digo, ha aparecido un panfleto en
no
una
un panfleto no. Eso es lo que a veces...
Una foto.
No un panfleto, sino una foto.
En la guantera de un coche que está en un desguace.
Sí, pero y entonces había desaparecido, ya te doy toda la información, había desaparecido una mujer de la que no se había sabido nunca nada, y en esa foto de lejos no se le hace a ella, no posa a ella, sino que de lejos aparece la mujer. Y entonces, por un cartel que hay, un cartel del que ya hemos habéis preguntado muchas cosas sobre el cartel.
Yo no he preguntado por el cartel. Aparece en un coche en un desguace.
Sí.
¿Por qué motivo está ese coche en el desguace?
No, y eso lo puedo responder si no carece de importancia, Manuel. Porque si no, tú me puedes decir, ¿y por qué se sabe? Y yo te tengo que dar la solución. No, tenemos que ir paso a paso.
Porque igual iban de gira.
Ya. No, pero es que, por ejemplo, ella no se montó nunca en el coche ese. Es que en el coche se aparece, a ver, de forma casual, pero los guionistas han querido que aparezca en un coche, será por algo, pero de forma casual, ¿eh? La foto, si me dices, ¿sería verosímil que apareciera en el cajón de la mesita de noche de un mueble que está en el rastro? Sí, también te digo que sí, también.
Vale, pues ya te digo que ha sido... Lo he intentado.
Bueno, muy bien. Gracias por hacerlo. Venga, gracias por intentarlo. Gracias, Manuel, si amanece nos vamos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta ahora. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? Sí.
La persona que hizo la foto, ¿quería fotografiar el cartel expresamente?
No, carece de importancia. Igual el cartel aparece de forma tan casual como aparece la mujer que ha desaparecido. Pero el conjunto... Y la coincidencia hace que le dé una pista a Benítez. Dice, ah, mira, es ella, sí, la podemos reconocer, sí. Última tecnología en reconocimiento de rastros, seguro que es ella. Familiares, tal, sí, es ella. Y entonces aparece, y la única pista que tienen ahí en ese entorno es un cartel. Hay que averiguar qué cartel. En realidad la pista ahora ya, en lugar de la guantera, sería el cartel. Último detective de esta madrugada, Paco desde Córdoba. Hola, Paco.
Hola, si amanece
nos vamos. Si amanece nos vamos. ¿Qué crees tú, Paco?
Pues yo pregunto si puede ser un cartel electoral.
Un cartel electoral, habíamos dicho que no, Parda, ¿verdad? Lo habías preguntado tú,
creo. No, yo la pregunté,
lo preguntó la Parda, no es un cartel electoral. Ay, qué lástima.
Ni de circo, ni taurino.
No, ni de un parque de atracciones. El estreno de cine tampoco, ¿no? Hemos dicho que no. Evento, ni espectáculo, ni acontecimiento cultural, no tiene nada que ver con eso.
Pues no es nada, entonces.
No, ya empezamos. Carita.
Es que se indigna uno.
Que llevamos 500 años haciendo radio. A ver, si es que tienen que vivir de esto. Las historias, cuanto más aparentemente sencillas, porque lo único que. En esta, lo único que descubrir es. Porque todo lo demás ya caen como piezas de dominó. Lo único que hay que descubrir es qué cartel puede haber en la foto en la que aparece la desaparecida, para darle, es lo único que le da una pista de hora, perdón, fecha y lugar donde puede estar. Y eso es lo que tenemos que averiguar.
Vale.
Es lo único. Los guionistas juegan a eso, a que sea muy, muy, muy evidente, una cosa muy concreta, muy pequeñita, pero que a lo mejor no caigamos en ella. Y desde luego lo que ocurre siempre es que hay una solución. Es decir, no se puede decir, no puede ser nada. No, es algo, es lo que tenemos que encontrar. Bueno, Paco, ¿alguna alternativa al cartel electoral o no?
No, yo descarto tantas cosas, no.
Bueno.
No me queda ninguna. En este momento no se me ocurre nada. No,
bueno, muchas gracias, muy amable. Hasta luego.
Adiós,
hasta ahora.
Merece.
Hasta ahora, si amanece, nos vamos. Bueno, pues...
Tengo la última.
La última.
¿Es por un cartel relacionado con medicina?
¿Un cartel? ¿Cómo has dicho?
Relacionado con medicina.
Con medicina, o sea, no vas a preguntar. Has dicho que después ibas a preguntar lo del dispositivo electrónico. Te respondo primero a lo del dispositivo electrónico.
Sí.
Lo digo para quitarnos de en medio esa pregunta clásica, pero que no es un dispositivo. No hay un dispositivo electrónico por medio. Y me has preguntado cómo era esto de la... Que si tiene que ver con...
Con la medicina.
Con la medicina, tampoco.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión...
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir...
Nunca duerme.
Estamos todos.
Romero, Gallego, Talavera.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
Y tenemos, Francino, algunos oyentes que tienen muchas dudas. Hombre, esto genera no mucho debate, la energía. Escuchamos la primera.
Hola, sí. A finales de julio nos casamos y quisiera saber si hay alguna posibilidad de que la energía nuclear arruine nuestra boda y posterior fiesta. Sería para finales de julio por la zona de Alicante.
¿Va a haber holocausto nuclear en Alicante en julio?
¿Llama Adolf, este oyente? Bueno, no, absolutamente ninguna.
Ninguna.
La energía nuclear no va a destruir el día más feliz de vuestra vida.
Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la cantidad límite de exposición a la radiación que separa al superhéroe del cadáver?
Es un temazo este.
Es la gran cuestión, ¿no?
Sí, claro, ¿qué te convierte en un cadáver o una Spiderman?
Claro, mira la hormiga atómica, ¿no? Estuvo expuesta a una radiación que mató a 87 millones, millones con B. Millones con B de hormigas. Ajá. Y mírala a ella, llevando pianos con el
ahí
casco.
Sí. Nunca se sabe.
Cadena Ser, la radio con mejor humor. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
4:30, 3:30 en Canarias. Es lunes ya y...
El cuerpo lo sabe.
El cuerpo lo sabe, igual que el viernes, sí, el cuerpo lo sabe. El cuerpo y además tiene memoria y sabe de usos, de horarios, de momentos, de costumbres. Antes os había preguntado, mira, hablando de esto, de que cuando éramos pequeños nosotros el curso empezaba el 15 de septiembre. Yo creo que acabó igual, ¿no? Pero bueno, las fiestas estaban repartidas de manera diferente. Después no había... yo creo que no había de esos días de libre elección por el colegio para hacer las fiestas, ¿no? Y que vuelven locos a los padres y dicen, ¿ahora qué hago con los chiquillos? Y estas cosas.
Ni segunda Pascua ni nada de eso que se inventan ahora.
Oye, ¿vosotros qué llevabais al cole? ¿Dónde llevabais el bocadillo, los libros? ¿En una mochila o en una cartera?
Yo en una mochila, yo.
Mochila,
yo en cartera.
Tú en cartera. Yo creo que hay ahí...
O por lo menos se llamaba cartera.
Se llamaba cartera.
Que era una especie de mochila, pero se llamaba cartera.
Cartera. Bueno, enseguida vamos a poner algún ejemplo. ¿Os parece que le preguntemos a partir de aquí... Y por una razón que ahora vamos a explicar a los oyentes, ¿qué historias de carteras y de mochilas del colegio? A ver, ¿qué recuerdan? Yo qué sé, ¿recuerdan el olor, lo que le cabía en la... si era un pozo sin fondo?
Lo que expliqué yo el otro día de que yo ponía todos los libros el 15 de septiembre y hasta el 23 de junio no los quitaba.
Y metía la sierra de marquetería también.
Todo.
Oye, pero entonces, a ver, tú llevabas los libros al colegio, iban, venían y tal, y lo que pasa es que no los sacabas nunca, ni para hacer los deberes, ni para... No te hacían falta después.
Yo no hacía los deberes. O sea,
no, pero, un desastre. Pero a ver, llegados, por ejemplo, a ¿tú qué estudiabas? ¿Medio natural o sociología? ¿O qué? Digo, o sociología.
Naturales
sociedades,
y sociales.
Sociales. Sí. Entonces, y tenías que sacar el libro de sociales, ¿no? De la cartera.
Sí, claro, lo sacaba. Pero es que yo no estudiaba en casa tampoco, que yo era un desastre, Roberto.
O sea, lo sacabas por obligación.
Yo tenía muy buena memoria y por eso aprobaba, pero yo no estudiaba nunca. Yo me sabía la Revolución Francesa de pe a pa, pero por escuchar al profe.
¿Recuerdas cómo era
toda la vida?
¿Qué mochila? Porque a lo mejor tuviste en toda tu extensa carrera escolar, igual tuviste varias mochilas. ¿Recuerdas alguna especialmente?
Me prefiero una Karu, que sabes que no sabes si era un lobo o un oso.
No, pues, tengo ni idea, no
sí,
la veo.
La marca Karu
o Karju, ¿no?
Karju, pero aquí se decía Karu.
Aquí se decía Karu, pero no era Karu, ¿no? Era...
Hostia, chichín.
Y... Claro, en catalán, ¿no? Karu.
Rosa Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Hola, Rosa.
Los muy cafeteros oyentes de Parda ya lo conoce. Edgar, tú también has coincidido con Rosa Moreno, que es analista de tendencias, consultora de moda, profesora del Instituto Europeo de Diseño en Madrid. Bueno, es nuestra mujer de la moda. Modas y modos, nos la ha presentado Adriana Morelos durante este verano. y
Adriana Modelos.
Adriana Modelos, este verano ha sido uno de los espacios así más celebrados, profesora de arte y moda y sociología de la moda, que bueno, tenemos nosotros la suerte, el honor, el privilegio de que desde hoy, cada madrugada del domingo al lunes, Rosa no se acueste. Bueno, se acueste o duerma poquito, tal, y va a estar con nosotros hablando. Por ejemplo, hoy yo creo que el tema, evidentemente, es el de la vuelta al colegio. Vamos a hablar de eso, también de otras cosas. Pero primero, a ver, que no se pierdan los modos y los modales habituales aquí en este programa para esta semana. ¿Cómo arranca el tiempo, Luismi? ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Empezamos una nueva semana que va a traer menos calor todavía por Almería, Alicante y Murcia. Pasaremos de los 35 grados y también va a traer más nubes al Cantábrico y al Mediterráneo. En el Cantábrico algún chubasco aislado. Y ya entre Tarragona y Castellón, fuertes tormentas que también esta tarde se van a producir en otros municipios de la Comunidad Valenciana, de Murcia o de Baleares. En Canarias también empezará a soplar más el viento de alisio, con más nubes en nortes.
¿Y hoy?
Y hoy es el día en el que mucha gente vuelve al colegio. Muchos niños, muchas niñas en muchas comunidades vuelven a la carga con los libros, con las mochilas, con las prisas y las horas punta en las ciudades con un montón de tráfico. Esas escuelas que empiezan hoy y que también en meteorología las tenemos muy buenas. Os explicaré cuáles son las escuelas de referencia para aprender meteorología, para analizar la atmósfera, para poder predecir el tiempo. Incluso otras escuelas que han empezado no hace mucho, que están pisando fuerte y que se están especializando en otras ramas. Podríamos decir que son los institutos de FP, de la meteorología.
FP de la meteorología, ¿eh? Bueno. Si hubiera habido FP de la meteo en nuestro tiempo, a lo mejor te hubiera dado
Yo me hubiese apuntado, porque cuando yo estudiaba solo había delineación y electrónica.
Pero para esos...
Igual éramos todos meteorólogos ahora.
Igual.
Bueno, pero todos somos un poco meteorólogos, ¿eh? Y meteorólogas.
En parte, Rosa, a ver, porque esto veo que marca un poco la generación a la que pertenecemos, donde podemos estar encuadrados. ¿Tú cuando ibas al cole llevabas cartera o llevabas mochila? ¿Le llamabas cartera o le llamabas mochila?
A ver, yo le llamaba mochila, y además mochila. La mochila que estabais comentando, la de, creo que era la de Edgar, que era Karu, era una manera también para la gente que llevaba uniforme de diferenciarse de los demás, ¿verdad? La marca de la cartera, los colores, pues lo loco que se quisiera volver cada uno, ¿no? Entonces la mochila era un elemento clave, ¿no? Aparte del peso que siempre las madres y los padres, año tras año, generación tras generación, ¡ay, la espalda de los niños se le va a estropear! Eso es un clásico que en todas las vueltas al cole nunca varía, ¿verdad?
El otro día teníamos aquí un ejemplo de ello, ¿no? Que nos trajiste tú, Edgar, puede ser.
Sí, sobre que tenía que ser un 10%. El peso un 10% de lo que pesaba el niño, como mucho.
El reportaje clásico, típico, de cada principio de curso. Oye, que no sé si habéis oído como si un robot... Vender, no habrás sido tú, ¿no? Que habéis oído como si un robot se hubiera...
Pues yo no he sido esta vez, ¿eh?
Sí. Como si hubiera caído totalmente el sistema y ha sido la línea que nos une con el lugar donde está Rosa Moreno y a la que enseguida yo creo que vamos a recuperar. Bueno, os preguntamos, oyentes, si queréis participar mientras a través de las redes sociales, a través del teléfono 900-100-800, si tenéis memoria, guardáis memoria de si era cartera, si era mochila, alguna historia relacionada con la mochila de no sé quién de la clase, que era la mochila que deseabais todos los años, todos los cursos, y que no os traían los reyes, o sí, o todo lo contrario. A ver, Parda, tú habías dicho que tú recuerdas más tu infancia de colegio, ¿con cartera o con mochila?
Sí, bueno, es que se llamaba cartera, pero es que era una mochila.
También puede ser, depende del lugar de procedencia, claro, y no de lo generacional.
Podría ser. Esa es otra cosa, esa es otra apreciación que también nos pueden hacer los oyentes. Oye, pues...
Claro, era, me he dejado la cartera, y no era, claro, no. Ahora dicen, me he dejado la cartera, y es la de la que las tarjetas.
Ya.
Las tarjetas en mi caso no, porque yo soy antisistema, pero...
Ahora ningún niño habla de cartera para referirse a la mochila.
No, ahora mochila. No.
Ya. Oye, ¿os acordáis, por ejemplo, de un anuncio? Esto también marca la generación. Un anuncio que había de los donuts, que marcó una generación y además ha dejado para la posteridad, aunque no hubiéramos coincidido con ese anuncio, una frase, ahí va la cartera, ahí va los donuts.
Para
ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera.
Los donuts.
¿Donuts? ¡Anda! ¡Los donuts!
Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts.
¡Anda! ¡La cartera!
¡Anda! ¡Los donuts! ¡Anda! ¡La cartera! ¿Quién recordaba este anuncio? Además, aunque uno no lo vea nada más que el sonido de la moto que pasa por ahí. Y después ya la ambientación de los, no uniformes, sino el uniforme de diario que llevan los niños, que son los protagonistas del anuncio. El poco tráfico, pero ruidoso y con ese tubo de escape que hemos oído de la moto. Está ambientado en los 70... Igual erais demasiado niño vosotros, ¿no? Y no recordáis.
No, pero el anuncio yo creo que o tuvo más reediciones.
Bueno,
o...
la voz era antigua de narices, que era, sí. Era el que dice no te dejes los donuts, eso es un clásico del doblaje.
Ya, sí, 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 sí. Hombre, lo que pasa es que con las voces también nos hemos encontrado alguna sorpresa. Cuando, por ejemplo, Laura Martínez hace, yo qué sé, una de esas incursiones por el cine y dice, pues, besos de película, y nos pone, o peleas de parejas de película, y nos pone alguna del 80 y pico. Y escuchamos el doblaje y parece que sea de 1957. Quiero decir que ahí ha cambiado
sí,
mucho.
Sí, es verdad.
Así que, bueno, pues no sé si de qué año. A ver si, por ejemplo, alguno de vosotros recuerda también qué años tenía cuando vio por primera vez ese anuncio de la cartera o la mochila de los donuts. Juan Carlos de Badajoz, 900-100-800. Hola, Juan Carlos.
Hola.
¿Qué tal?
Roberto, ¿qué hay? ¿Qué tal andamos?
¿Qué hay? Si amanece nos vamos, muy bien. Oye, ¿tú qué recuerdas? ¿Recuerdas que hablabas de cartera, pero era una mochila, llevabas una cartera, llevabas una mochila al cole? ¿Qué recuerdas de eso?
No, yo lo que recuerdo, llevaba una de cuero típica que era de...
De cuero, o sea que había calidad.
Eso era para toda la vida, y además tenía grabado nombre y cosas, ya. La cartera.
¿De qué año estamos hablando, Juan Carlos?
Hablamos del año 70 y algo.
70 y algo. Mira, Pilar en YouTube 77. Dice, sí, yo recuerdo, ella, Pilar, siendo adolescente, 13, 14, 15 años, que se empezó a llevar bolsas, que podían ser de tela vaquera, de punto, pero con forro por dentro. Bueno, y está la mochila también cartera de Juan Carlos, la de Pilar, os leemos y os escuchamos también en 900-100-800, y hemos recuperado, habéis oído ya a Rosa, ¿no? Rosa, sí. Estás ahí,
aquí
¿verdad?
Aquí estoy, aquí estoy. Perdona, chicos, ahí. Cositas de la tecnología, ¿eh?
Nada, claro, claro, claro. Bueno, que tú, oye...
La culpa de los técnicos siempre hay que decir en la radio, que eso les hace una gracia cuando...
Es la táctica de Fernando Alonso, sí.
Claro, sí, eso sí. No, hombre, Rosa, que tú vienes aquí en calidad de profesora de arte y moda, de sociología de la moda, que no vienes en calidad de ingeniera en telecomunicaciones, que esto no tiene que ver con...
Hay que aprender de todo, Roberto, yo me actualizaré, ¿vale?
Oye, a ver si enseguida podemos intentar recuperar la comunicación de Rosa. Poco a poco se irá normalizando y hoy nos vamos a apañar así con el sonido, que no es el mejor que tenemos, pero por lo menos hemos recuperado a Rosa. Oye, Rosa, creo que se había perdido justo cuando te estaba preguntando si tú eras de cartera o de mochila. Le llamabas cartera, pero llevabas una mochila al colegio.
A mí me gustaba mucho llevar la mochila, la verdad.
Tenemos una es evidente uso. Es evidente que tenemos un problema de comunicación,
sí, ¿es
con
eso,
Rosa?
¿Quiere darle suspense?
No, y entonces vamos a intentar mejorarlo, y cuando lo podamos mejorar y cuando podamos hablar bien con Rosa, entonces seguiremos charlando con ella. Mientras, oye, hoy no hemos puesto ninguna música para y tengo por ahí, porque nos están recomendando los oyentes algunos temazos. Hoy no hemos puesto ninguna música para la lista de si amanece las que vamos a seguir manteniendo. Oye, y los viernes o los lunes, Edgar, tú también tendrás que seguir aportando tu temazo en español.
Ah, vale, pues sí.
No va a ser el caso.
A ver si llegamos este año a los 7.000, ¿no?
Podría ser. Creo que lo dejamos en los 5.800 y algo.
Por eso hay que ser ambiciosos.
Cuando lo dejamos, pues oye, primero la canción de hoy y después nos proponemos metas.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Yeah.
Mochilas, carteras, es el día de la vuelta al cole. Carmen desde La Rioja, 900-100-800. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece, nos vamos.
Hoy pues estoy muy bien en la cama.
Bueno, pues, a gusto. Perfectamente. Hablando de estar en la cama, tú
escúchame.
Dime.
Ni cartera ni mochila.
Ni cartera ni mochila. Pule.
Un hule.
Anda.
Hule.
Pero si eso no es lo de la mesa.
Hombre, tengo 76 años, claro.
Sí.
Entonces, o llevábamos los libros sin nada, porque no había money, o luego ya empezábamos a taparlos de alguna manera, envolverlos. Y al final tuve una cartera, pero al principio un hule, además negro, más bonito que ni sé.
Ah, sí.
Lo envolvíamos y con una goma, un elástico ancho, lo sujetábamos todo.
No, yo te estaba preguntando antes, como decías, estoy muy bien, estupendamente aquí, os estoy escuchando desde la cama. Si tú eras camastrona, es decir, que cuando el primer día de colegio, por ejemplo, ¿cuál era tu actitud para ir al colegio cuando sonaba, bueno, cuando sonaba el despertador, el gallo, vaya, o lo que fuera, lo que te despertaba?
Vaya historia. Yo soy la segunda de seis hermanos.
Sí.
Entonces, mi hermana la mayor, que entró la primera, lloraba mucho. Y mi madre dijo, pues entonces que vaya la segunda y que vaya Mari Carmen, así la otra tal. Y yo tenía 3 años. Cuando entonces mi hermana tenía 6, y mi hermana entró con 6, que era la edad de entrar entonces, estoy hablando del año 52.
Sí.
Y a mí mi madre me mandó con 3 años, claro, me pusieron en otra clase diferente, mi hermana seguía llorando y iba encantada de la vida.
Ah, sí, tú ibas siempre contenta, no te costaba levantarte, sí. No te costaba nada.
Nada. Una empollona asquerosa que no pudo estudiar después.
Bueno, tampoco.
Oye, ibais, no sé si en aquella época, en algún momento de tu etapa escolar fuiste con algún uniforme, ibais con uniforme, con bata.
Con una bata blanca.
Una bata blanca. Que ese es otro tema, ¿verdad, Rosa? Sí. Lo de la las mochilas, las carteras y los uniformes. Ese es un tema controvertido, ¿eh?
A ver, es un tema bastante rico y muy controvertido, ¿vale? Sí. Entonces yo creo que debemos abordarlo para ver los oyentes lo que opinan, ¿no?
Ya.
Porque el uniforme, Roberto, al final puede resultar algo muy, vamos a decir, sencillo, ¿no?, para las familias, pero también es un elemento que iguala al alumnado, ¿no? Es decir, todo lo que es la autoexpresión, el ponerte, ay, qué look me pongo mañana para ver a los compañeros, es decir, nuestra manera de expresión, que es vestirnos, se elimina a través de pues ese uniforme, que todos los niños vayan iguales, todas las niñas vayan iguales. Entonces, pues yo creo que sí es un tema controvertido, ¿no?
Ya, Edgar, Parda, ¿habéis ido alguna vez con uniforme, con bata, siquiera al colegio?
Yo fui sin uniforme y con bata hasta sexto de GB, sí. Y séptimo y octavo con uniforme porque me cambiaron de colegio.
Oye, a uno de posible.
A uno de mucho dinero que el adoro se dejó la espalda.
Uf. Sí.
¿Qué, claro, cómo fue que, cada una de las experiencias?
Ah, dice, pues fue pues la de llevar bata mal, porque no he visto una bata bonita de colegio en la vida, me parece.
No, pero el uniforme, el que llevabas del cole, ese sí que era pintado. Y eso además, oye, no te facilitaba la vida, porque ya por la mañana ya sabes lo que te tienes que poner. No tienes que estar guerreando ahí con tu madre, que si te pones esto, que si no te pones
que
lo
si
otro.
Que si la roja, que si la amarilla, sí, vas, no, con el pack.
Entonces se valoraba mucho más cuando ibas de excursión,
sí,
y entonces llevabas ropa de calle y ahí decías, aquí sí que me tengo que poner mi mejor modelito.
Lo voy a dar todo, ¿vale? El día de la excursión.
Claro, oye, Rosa, porque el uniforme se asocia habitualmente con los colegios estos que estamos hablando, con los colegios de posibles, con los coles privados, educación elitista. Sin embargo, el origen del uniforme tengo entendido que no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Pues precisamente es muy paradójico, ¿no? Como muchas cosas que damos por sentadas, pues el uniforme es un ejemplo de este origen histórico, porque los primeros uniformes documentados datan del siglo XVI en Inglaterra, de una institución de caridad, ni más ni menos, del Christ Hospital, que era pues una institución donde pues se acogía a huerfanitos, a niños que no tenían recursos, y utilizaban el uniforme precisamente para romper esa barrera socioeconómica, es decir, para que esos niños pues fueran vestidos de una manera aseada, de una manera limpia y pues con posibilidades que no habían tenido hasta ese momento. Es decir, al final en ese origen era un elemento realmente que trataba de romper esa barrera. Sin embargo, posteriormente pasó a lo que estaba comentando Edgar, ¿no? A los colegios de élite, privados, donde pues ese uniforme también expresa rectitud, expresa orden, expresa limpieza, expresa unas normas rígidas, porque al final ir un uniformado, pues como en el ejército, es obedecer unas... O como en Corea del Norte, nos vamos un poco más lejos, ¿no? Entonces, pues el uniforme siempre lo vamos a asociar a grandes estudiantes, oportunidades de estudio que no tienen otros, ¿no? Eso es como lo entendemos hoy en día.
Bueno, oyentes que están convocados, hablamos de carteras, de mochilas, si queréis también comentarnos vuestra experiencia con los uniformes, si cuando habéis pasado por ahí por esa obligatoriedad de llevar uniformes, si ha sido práctico, si no, si todo lo contrario. Cristina de Gijón, 900-100-800. Hola, Cristina.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Si amanece, nos vamos.
Hola.
¿Y tú qué recuerdas de tu etapa escolar? ¿De uniformes, de carteras?
Yo, como soy mayor, yo he llevado cartera.
Sí.
Y la regla y el cartapaz y todas las historias, pues tenían que durar toda la vida.
Ya.
Que no había posibilidad de perderlo. No es como ahora, que esto de plástico y que la gente lleva las cosas y cada vez que comprarlo.
Sí, de hecho no hay tanto respeto por el material escolar, ¿verdad? Porque es como que cuando sales y se ha perdido te vas al bazar y ya está. Pero esto de lo que habla Cristina, ¿no? Esa idea de la cartera para siempre, capas para siempre, claro. Es que eso eran valores estupendos. Ahora ya todo es de usar y tirar.
Claro, porque Cristina, ¿estás recordando la cartera que era como el cofre del tesoro de ese material escolar y que le llamaban cartera porque era una... ¿Cómo era la cartera exactamente? ¿Con una cartera...?
La cartera era de cuero, yo creo. No, ahí llevábamos todo y no... No podíamos perderla nunca, jamás. Claro.
¿Cuántos cursos duraba la cartera? ¿Cuántos cursos tenía que durar la cartera?
Pues hasta el bachiller, hasta que acabamos el preuniversitario, porque yo ya soy mayor y he hecho el preuniversitario. ¿Qué? O sea que toda la vida.
Toda la vida. Y ahí llevaban los libros de ida, de vuelta, del colegio, los libros se quedaban en casa.
No. Los libros llevaban al colegio y se volvían a... Fuera de casa, estudiamos en casa, y bueno, nosotros somos 7 hermanos y en mi casa la educación era lo prioritario, lo demás no tenía importancia. Los tocados del colegio se llevaban también para salir los sábados y los domingos, o sea que nos educamos en la educación.
Ya. Hablando en plan, ya. ¿Fue alguna vez con uniforme al cole?
Sí, toda la vida.
Siempre.
Toda la vida. ¿Era un colegio público, un colegio religioso? ¿Qué tipo de colegio era, Cristina?
No, era un colegio religioso, muy carca, de las colegianas.
De la vieja escuela, Cristina.
Y luego nos salimos de derecha, nosotros salimos de izquierda, pues claro, después de aquella experiencia era imposible.
Ya.
Os fuisteis por otro camino.
¿Cómo era el uniforme, Cristina? ¿Cómo era el uniforme? ¿Lo recuerda o no?
Pues el uniforme empezó siendo marrón, con unos cuellos blancos, y luego nos lo cambiaron a unos cuadritos, y fue una faena para mi madre y mis padres, porque tuvieron que gastar en todos los hermanos. Bueno, fue una faena cuando cambiaron el uniforme.
Claro, porque Rosa, los uniformes han evolucionado mucho de estos que está de aquel tiempo. Todos más o menos nos hemos hecho una fotografía del contexto histórico del que está hablando Cristina. Han evolucionado mucho, ¿no? Además, nos estabas diciendo, son como la imagen que proyecta, como la imagen corporativa de los colegios ahora.
Efectivamente, es como, bueno, pues sí, vamos a decir, una imagen de marca, como se suele decir. Entonces, lógicamente, dependiendo de, vamos a decir, la orientación de esas instituciones, han evolucionado o no. Hay muchos colegios, como decía Cristina, que son más tradicionales, entonces respetan el típico uniforme canónico que viene del mundo anglosajón, de faldita de tablas, estilo tartán, polo, jerseycito de pico para niños, como muy segregado por sexos. Y luego hay instituciones más, vamos a decir, de izquierdas, más progresistas, que apuestan por un tipo de uniforme unisex, unisex, mucho más deportivo, incluso con algunos toques de diseño, ¿no? En los colores, pues más vivos, más divertidos, como más lúdicos, ¿no? Entonces, hoy tenemos una gama de uniformes muy, muy variada que transmiten los valores de cada uno de los centros.
Oye,
¿no?
¿Y estos uniformes más coloristas, más modernos de los que nos estás hablando y todos nos estamos proyectando una idea determinada? No sé, yo, por ejemplo, he visto a Britney Spears ahora mismo. ¿Estos uniformes han saltado, han salpicado, han contagiado la moda del día a día? Quiero decir, fuera de las aulas escolares, ¿han llegado a contaminarla de alguna forma?
Desde luego,
¿no? Sí.
Desde luego, la estética... Bueno, esto en moda se llama la estética college, ¿no? Porque viene de estos colegios. Y entonces, ¿tú te acuerdas, Roberto, de Britney Spears? Porque, claro, en su mítico videoclip, que me parece es del año 98, ella aparece vestida pues de colegiala, ¿no? Aparece como una especie de colegiala rebelde y ella le da ahí un giro a su carrera como a través de ese rollo del fetiche, ¿no? Porque todos conocemos el fetiche de pues la colegiala, la faldita corta, las picaronas que nos subíamos la falda como para, ¿no?, para ser más atrevidas que las compañeras. Entonces ahí ya Britney Spears se hace como la, vamos a decir, la colegiala calentita con su voz tan sugerente, y todo esto pasa lógicamente de un videoclip a la calle. Y este año, de hecho, chicos...
Sí, 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 continúa, Rosa.
Que este año, de hecho, las falditas de tablas vienen con mucha fuerza en las pasarelas. Os lo digo a todas y a todos los que estáis por ahí.
Lo tenemos en cuenta.
Con tachuelas, con cadenas.
Sí, Roberto se quería comprar una.
Pues yo voy contigo, Roberto, y la elegimos, porque además es que hay todo tipo. Hay una gama de falditas de colegiala realmente increíble. Yo os animo a todos. One more time.
Oh, Biden. María Luisa Guadarrama, 900-100-800. María Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece, nos vamos.
Bueno, yo os voy a contar. Bueno, si amanece, nos vamos.
Si amanece, nos vamos. Sí, eso es lo primero.
Nos estamos yendo.
Os voy a contar la prehistoria.
Sí.
En el año 49 yo entré en el colegio con Babi Blanco, Cabas y Plumier.
Anda.
A ver si os suena eso. El cabas era una especie de maletilla que unas veces era de madera y otras veces era de cartón, dependía de cómo estaba el monedero de la madre. Y luego el plumier podía ser de un piso o de dos, que es donde se guardaban pues eso, los lapiceros y las pinturas de alpino.
Que también dependía del monedero, ¿no?
Que también dependían del monedero, claro.
Los pisos.
Luego ya pasé a bachillerato y entonces fui a un colegio de monjas, iba con el uniforme negro, el cuello de plástico blanco, un lazo rojo inmenso y una faja roja también, muy chula así de uniforme. Y luego ya entonces sí me compraron cartera. Ya de todo el bachillerato lo hice con cartera y perebú también.
Cartera de cuero, supongo.
Sí, la cartera de cuero era. Bueno, tuve varias carteras, unas de mejor cuero, otras de peor, pero así. Y luego ya al pasar a la universidad ya me hice yo un bolso maravilloso con pana y piel, y con ese tipo bolsa, y con eso iba con mis libros y mis apuntes y todos esos rollos.
Bueno, historia, o sea, evolución de la moda, evolución de cómo ha ido evolucionando la moda escolar en todo este recorrido que nos acaba de hacer María Luisa desde Guadarrama. Geli dice, en Asturias en los años 50 era la maleta. Sería porque tenía como un asa, como las maletas de viaje, y eran de cartón duro. Petri dice, yo la tenía que compartir con mi hermano, soy melliza con él, y compartíamos cartera. Pedro de Cáceres, que todavía tenemos tiempo para oír a Pedro. Hola, Pedro, si amanece nos vamos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, hombre.
Hola, Pedro.
Mire, yo le estoy hablando de los años finales de los 50 y principios de los 60.
Sí.
Se usaba cartera de cuero y eso. Pero el que tenía una cartera de cuero era un privilegiado. Normalmente solían ser de plástico duro o de cartón. Y luego también había otro que era un poquito más rudimentario, que le llevábamos portalibros, que eran de madera y llevaban unas correas.
Eso.
Y entonces lo atábamos las correas y ahí llevábamos los libros, que claro, que entonces era un libro o dos. Y como ha dicho la que hablaba anteriormente, se usaba el estuche, los lápices, el plumier, porque la tinta estaban en el colegio, en los bancos estaban puestos los tinteros y ahí mojábamos la, la, el plumier y la pluma, escribíamos. Claro.
Yeah.
La pluma, exacto. Que la a veces pluma. Se bueno, era una odisea, eso era una odisea.
Ya,
había que cuidarla bien la pluma, porque además son muy delicadas. Sí. Y en aquella época no había para comprar plumas.
Era muy delicada, exacto. Cuando muy se delicada. Abría ya no podías escribir mal, entonces la vendían suelta, una pluma.
El plumier,
pero la pluma la quitaba como si fuera una cuchilla de afeitar de las antiguas. Quitaba la cuchilla de afeitar.
Era de quita y pon. Pedro, que no tenemos tiempo para más. Rosa,
gracias, aunque, Pedro.
Aunque ya haya pasado una semana, la próxima semana, igual podemos recuperar, porque nos han quedado tantas cosas dentro de la cartera o dentro de la mochila.
En el tintero, Roberto, como ha dicho nuestro último oyente, han quedado cositas en el tintero.
Rosa Moreno, un beso muy fuerte, hasta la próxima. Adiós, buenos días.
Muchas gracias, chicos, buenos días. Un beso.